En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este lunes 22 de septiembre, como decían algunos, solo para valientes, este lunes 22 post 18 es largo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y tenemos a tres valientes economistas con nosotros. Está con nosotros Cecilia Cifuente, bienvenida directo al grano. Michelle Lavé también está con nosotros y Bettina Hortz aquí en Radio Agricultura. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay un tema que hemos abordado en distintos aspectos, ¿no? Que son las dudas que hay, por no decir la crisis que hay en el mundo del trabajo, ¿no? Y bajo esa lógica, me gustaría hacerle un doble clic o hacerle uno, doble clic en otro programa, viene más rato de nuestra radio, así que no van a cobrar derechos de autor. Meternos un poquito más, hacerle un zoom al mercado del trabajo para poder determinar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se nos ha hecho costumbre repetir algunas cosas. Tenemos una tasa de desempleo alta que no está asociada a ninguna crisis. El país no está en crisis económica, ¿no? No hay una crisis económica internacional. Hay vaivén, pero crisis no hay, ¿no? Y nos empezamos a acostumbrar a una tasa alta que golpea especialmente a las mujeres. Y queremos meternos en ese tema. Y también a los jóvenes. Cecilia Cifuente.
Bueno, muy buenos días, un gusto estar aquí con mis amigas y colegas Michelle y Bettina. Claro, efectivamente, yo creo que aquí hay un tema que la verdad que lleva bastante tiempo. Uno prácticamente diría que este es un tema que ha estado presente durante todo este gobierno y que el gobierno no ha querido mirar. David Bravo, yo creo que lleva desde el principio hablando de esta emergencia laboral no declarada y yo concuerdo con el análisis. Hay una emergencia laboral no declarada porque Chile no ha recuperado las tasas de ocupación que tenía previas a la pandemia. Seguimos con una deuda en esa materia. Y este no es un tema que tenga que ver con la tecnología o temas de cambio en la forma de producir, porque lo que uno ve en el resto de América Latina y en los países de la OCDE es que están con tasas de ocupación superiores a las que había antes de la pandemia. Entonces, aquí hay un tema que efectivamente tiene que ver con algo que estamos haciendo nosotros como país, con nuestras políticas, que están generando este problema de tasa de desempleo más alto, por un lado, junto con una tasa de ocupación que está por debajo de lo que había previa a esa crisis. Y la verdad que, en ese sentido, el informe del Banco Central, que es un informe técnico, no político, vino a corroborar que, claro, aquí lo que ha habido es una combinación de políticas que no ha permitido que el mercado laboral recupere la tendencia que tenía antes, y como tú bien dices, Gonzalo, sin que haya de por medio una crisis o una recesión, la economía está creciendo poco, pero uno esperaría que en una economía creciendo el empleo también tendiera a recuperarse, y eso no ha sido así. Y aquí hay que aclarar, porque el gobierno dice que se han creado 500.000 empleos, pero eso es bastante confuso de decir, porque lo que hubo es que cuando partió este gobierno todavía estábamos bajo los efectos de la pandemia. Entonces esto no es creación de empleo, esto es recuperación parcial de los empleos que teníamos antes de la pandemia.
Claro, y todavía no hemos llegado ni siquiera a esos niveles, pero cuando uno mira, sobre todo en el mercado laboral femenino, hay dos datos, ¿no? Solo dos datos. Desde mayo-junio, desde ese trimestre del 2022 a hoy día, a mayo-junio comparativo del 2025, tres años, hay 100.000 nuevas mujeres sin trabajo. Hay más de 100.000 desocupadas más que en ese momento, ¿no? Que justo, como decía Cecilia, estábamos saliendo. El 2022 es el año que marca la salida ya de la pandemia, de los efectos de la pandemia. Pero tres años después tenemos 100.000 mujeres menos trabajando. Y tenemos, de hecho, adicionalmente, 50.000 más trabajando de manera informal. Bettina Hortz.
A eso hay que sumarle también que históricamente la tasa de participación de las mujeres ha estado por debajo de la de los hombres. Es decir, esa brecha se ha mantenido en el tiempo. Y yo creo que hay tanto problemas en el mercado laboral per se, como lo hemos conversado en otras oportunidades, de una baja creación de empleo, y eso sin duda también afecta a las mujeres. Pero también hay efectos más estructurales que, si bien suenan bien en el papel, pero juegan negativamente contra la contratación de mujeres, como es hoy día la obligación legal de la entrega a esa lacuna en aquellas empresas que tienen 20 o más mujeres contratadas, ¿no es cierto? Y eso sin duda que la número 21 va a ser más difícil que sea contratada, porque eso implica un costo económico importante de la empresa. Entonces, llevamos años discutiendo el tema de cómo avanzar hacia una medida de esa lacuna universal. Han habido distintas aproximaciones. Claramente tampoco va a salir bajo este gobierno. Y acá, como en tantas otras cosas, realmente hay mucho discurso político, pero hay poca convicción de realmente avanzar en esa línea. Lo que yo considero que es lo razonable en avanzar en esta línea es avanzar hacia un subsidio que le entregue el poder a la mujer para decir dónde llevar a su bebé a la sala cuna. No que el Estado defina, no que sea un subsidio a la oferta, como se dice, ¿no es cierto? Sino es que sea la persona, la familia, la mamá, la que termine dónde llevar a su hijo. Y también, por otro lado, que ese aporte del Estado tenga un copago para las mujeres de mayores ingresos y no tenga un copago por parte del Estado mayor, es decir, tenga un subsidio mayor por parte del Estado para las mujeres de menores ingresos. Y eso hoy día, lamentablemente, el gobierno no lo quería coger, quiere entregarle un subsidio parejo a todas las mujeres, independiente del nivel de ingreso, lo cual termina redundando en que las mujeres con menores ingresos, con ese aporte que le propone hacer el Estado, no van a poder cubrir y encontrar una sala cuna adecuada. Así que es una reforma más de las cuales todos hablan en el titular, pero cuando entramos al detalle no se logra avanzar en el Congreso.
Así es, ¿no? Todavía implica, bueno, un aumento en el costo también laboral, ¿no? La sala cuna universal tiene un aumento en el costo también de contratación. Pero la llevamos discutiendo hace tanto tiempo y es, por otro lado, tiene el efecto positivo en muchas cosas. Por eso, ¿es un costo mayor? Sí, pero tiene un efecto positivo en el mercado del trabajo absoluto, ¿no? O sea, la posibilidad de más mujeres poder asumir un trabajo con la tranquilidad de que sus hijos estén bien cuidados. Y quiero recoger dos cosas de las que dijo Bettina, ¿no? Decía, ¿por qué para recibir el subsidio la izquierda nos pide que no tengamos el derecho a elegir, ¿no? O sea, que las madres no puedan elegir dónde. O sea, que tenga que ser solo la oferta pública. Y no una oferta amplia, ¿no?, que incluya a los privados. Michelle Lave.
Sí, mira, tú dices implica un mayor costo laboral. Sí, efectivamente, implica un mayor costo laboral. Y claro, cuando uno analiza en el mercado en que estamos hoy día, a problema. Pero la realidad es que también las 40 horas eran mayor costo laboral y no ayudaban a las mujeres. Por el contrario, hemos visto que las 40 horas, lo ha dicho el Banco Central, y aquí déjame volver al tema de hace dos semanas, ¿no es cierto? Cuando el presidente dice que no está de acuerdo con los estudios del Banco Central. Llama la atención y deja ver un poquito más profundo en eso, porque el Banco Central hace un estudio profundo del mercado laboral, porque el salario mínimo, que es a donde va el Banco Central, sí influye en la inflación, y el Banco Central es el encargado de que las expectativas inflacionarias estén ancladas en el 3% y no están, o sea, hoy día lograron volver a anclarse, pero seguimos en 4% de inflación. Entonces, primero, es algo que el Banco Central sí tiene, es parte de su trabajo. Segundo, en el Banco Central no trabajan políticos, trabajan técnicos, economistas dedicados a eso, que publican en revistas internacionales. Entonces me llama la atención que un presidente, ¿no es cierto?, que además lamentablemente no logró pasar su examen de grado, venga a criticar a economistas con doctorado que están haciendo su trabajo. Y que además el ministro del Trabajo le pide explicaciones al Banco Central. Creo que, al igual que como pasó con el ataque que hubo a la CFA cuando dijeron que había que bajar el gasto público, este gobierno ataca a las instituciones cada vez que las instituciones no están de acuerdo con sus políticas públicas. Y eso es lamentable. Y eso, ¿y por qué levanto la voz? Porque creo que aquellos que creemos en la institucionalidad tenemos que levantar la voz. Aquí hay una política pública que ha errado el camino y ha generado problemas de manejo de inflación y ha generado desempleo. Antes de la pandemia, lo que habíamos visto en Chile es que la tasa de ocupación, o sea, el número de ocupados sobre la población de 15 años y más, había subido desde 55% a casi 59%, y resulta que, claro, se produce una caída en la tasa de ocupación producto de la pandemia, pero cuando uno analiza el mercado tiene que decir qué hubiera pasado si esto hubiera seguido creciendo, y lo que uno observa es que hoy día no tenemos un desempleo de 800,000+ personas, tenemos un desempleo de casi 1.300, 1.300.000 personas. ¿Y por qué 1.300.000 personas? Porque si esa tasa hubiera seguido creciendo como venía creciendo antes, lo que hoy día tendríamos sería una tasa de ocupación del 60,8% que no
y está
tenemos.
Muy distante de lo que estamos hoy día, ¿no?
Exactamente.
Es muy distante de nuestra realidad.
¿Te puedo saber una cosa más?
Por supuesto.
A lo que decía Michelle, que es muy importante y un tema que ha pasado porque son como historias que van de a poco surgiendo, que es el debilitamiento de las instituciones. Está el cuestionamiento que hubo el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la necesidad de mayor prudencia en el gasto. Está los ataques y el cuestionamiento a la técnica del Banco Central, cosa que también ha sido bastante inédito respecto a lo que hemos visto. Lo que vimos la semana pasada respecto al fallo de la Corte Suprema del Tribunal de Dominga,
del proyecto Dominga,
y lo mismo salió el Ministerio de Medio Ambiente también criticando y en el fondo diciendo, bueno, acá el Comité de Ministros no va a considerar lo que dijo en la práctica, estoy diciendo, no fueron esas palabras. Entonces, es complicado porque, por último, uno puede estar de acuerdo o no con la institucionalidad que nos dimos y hay que cambiarla por el Congreso, pero no puede ser que por la vía de los hechos, por el no actuar político, finalmente una mirada ideológica que tiene respecto a los temas, que se vayan debilitando las instituciones, porque finalmente esa es la base que ha tenido Chile para ir desarrollándose y para ir creciendo. Bueno, y si hay que hacer mejoramiento en las instituciones, hay que hacerlo. Pero no debilitemos políticamente con discursos a la ligera, porque eso la cuenta y la pagamos después el país en su conjunto.
Así, hay que poner en contexto que estamos en un contexto electoral, ¿no? O sea, y el presidente de la República, más allá de la presidencia que se espera de él, reacciona, porque el famoso informe del Banco Central que hace mención Michelle golpea la línea de flotación, ¿no?, de la campaña de Jeannette Jara. Dos de las cosas que ella repetía como grandes logros, ¿no?, las 40 horas, lo que nos hizo el Banco Central es decirle, bueno, sí, son logros en una dimensión, pero tienen un costo, ¿no?, y visibilizar ese costo, que ese costo es desempleo. ¿De qué manera también esto que vemos como una distorsión de la conversación, el hecho que estemos en un ambiente electoral, tiene un impacto, ¿no?, en las propias campañas, ¿no?, porque se escucha poco las campañas hablar de este tema, del tema del mundo del trabajo? Cecilia Cifuente.
Yo creo que ahí discrepo un poco. Efectivamente, en la campaña de Jeannette Jara lo que se resalta son estos, entre comillas, logros del gobierno respecto a la reducción de jornada y el aumento significativo del salario mínimo. Y eso, claro, hay algunos sectores que salen beneficiados. Al final lo que muestra el estudio del Banco Central es que el costo es mayor que el beneficio en esa política. Porque si bien hay trabajadores que efectivamente ahora están ganando un salario mínimo más alto, hay otros que perdieron el trabajo. Y lo que muestra al final el Banco Central es que ese costo es más alto. Yo sí veo en las candidaturas de derecha una preocupación por el tema del empleo. Y de hecho hay en ambas candidaturas hay propuestas concretas respecto a cuántos empleos necesitamos crear. Y sí se pone como un eje bien relevante. Y efectivamente, en la campaña de Jeannette Jara, claro, este tema se analiza de otra forma y empiezan a surgir análisis bien curiosos, diría yo. Como a mí me llamó mucho la atención una columna que publicó la semana pasada el nuevo ministro de Economía, Álvaro García, diciendo que este aumento en el desempleo es una tendencia que lleva 20 años. Y llama mucho la atención porque la actual encuesta de empleo que tenemos, que la que nos sirve para analizar esta situación, no tiene 20 años. es desde el 2010 que tenemos datos. Entonces ahí ya hay un tema que llama la atención. Y después, bueno, cuando uno analiza esos 15 años, la verdad que no hay en esos 15 años una tendencia estructural al aumento del desempleo. Eso es algo que se ha producido ahora. Y de alguna manera lo que uno percibe es como un intento coordinado por parte del propio presidente, cuestionando el estudio del Banco Central, del nuevo ministro de Hacienda, también diciendo temas relativos al crecimiento, que esto no es algo de ahora, sino que viene de antes, y después el ministro de Economía planteando que el problema del desempleo lleva 20 años, cuando la encuesta no tiene datos desde ese periodo. Entonces, yo la verdad que lo que veo acá es un intento bastante coordinado del gobierno por tratar de cambiar el discurso y por tratar de plantear que los problemas que se han generado con las malas políticas a partir del segundo gobierno de Bachelet es un tema estructural de la economía, y la verdad que no es así. La verdad que aquí lo que ha habido es efectivamente daño estructural de malas políticas que se implementaron en el segundo gobierno de Bachelet y también en algún grado durante este gobierno.
Bueno, se va produciendo un daño de acumulación, como dice Cecilia Cifuentes, ¿no? O sea, hay importante, sobre todo en el mundo del trabajo, se han aprobado muchas leyes que implican mayores costos laborales. Algunas tienen impacto positivo, algunas son necesarias, otras, bueno, ya quedan la duda, ¿no? Si el, como decía muy bien Cecilia, al final el daño generado es mucho mayor que el beneficio logrado, ¿no? Y finalmente, sobre todo, ¿por qué? Porque estamos viendo permanentemente cómo encontrar trabajo, ¿no? O sea, saliendo de los datos macroeconómicos, saliendo de las cifras, encontrar trabajo se ha vuelto algo difícil en nuestro país. No solo para los jóvenes, no solo para las mujeres, en general se ha vuelto algo muy difícil. Y la creación de empleo, lenta. Y esa es una preocupación para este gobierno que se termina y para el próximo gobierno que viene, debiera ser una preocupación importante.
Solo para desmentir al ministro, la tasa de desempleo promedio entre 2010 y 2019 fue 7,9%. No hay como matemáticamente un promedio de 7,9% entre el 2010 y el 2019 implique que, dada la tasa de desempleo actual, ¿no es cierto?, tengamos una tasa creciente en el tiempo.
Claro, ¿no? Porque tuvimos momentos de casi pleno. Yo recuerdo todavía este país cuando nuestra meta era el pleno empleo. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma, es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestra. Nuestro propósito es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El pisco chileno se impone a Perú y triunfa en un importante certamen internacional en Asia. El pisco Bowl Legado obtuvo doble oro y fue premiado como Pisco Distillery of the Year en la Asia International Spirit Competition 2025, superando al reconocido pisco peruano Portón por un punto. El certamen reunió a más de 20 países y evaluó los destilados en catas a ciega. Fernando Bou, fundador de la destilería ubicada en Salamanca, destacó el orgullo de representar a Chile con productos de alta calidad y tradición. Con este logro, el pisco chileno consolida su prestigio internacional y refuerza su rol como símbolo de identidad nacional. Soy Verónica Díaz. Y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Velator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas?
Cuando no estás jugando a las escondidas, Moira Salina.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomo y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Cecilia Cifuentes, con Michelle Lavey, con Bettina Hortz, todas destacadas economistas aquí en Radio Agricultura. El fin de semana, que un fin de semana que estábamos preocupados de muchas cosas distintas, pocas de ellas que tienen que ver con el ámbito de la economía, es verdad, salvo la economía doméstica, apareció una entrevista. El ex director de Impuestos Internos, Javier Echeverri, con la siguiente declaración, dije: me da susto que el servicio de Impuestos Internos tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones. Esto muy distinto, este Javier Echeverri, ex director, al Javier Echeverri director, porque cuando era director sostenía que había que alzar y había que levantar el secreto bancario de la manera en que lo pide el gobierno, es decir, sin autorización judicial, y que un funcionario administrativo, como por ejemplo los de Impuestos Internos, lo pudieran hacer directamente. Pero ahora siente temor, ¿no? Me dice, tiene susto Javier Echeverri de que el Servicio de Impuestos Internos filtre la información bancaria de los contribuyentes. Y peor aún, porque cuando profundiza un poquito más y empieza a hablar de por qué siente que esto podría ser un riesgo, dice, porque hay dentro del Servicio de Impuestos Internos funcionarios que permanentemente están accesando a los datos de los contribuyentes, de los chilenos, ¿no?, de los ciudadanos, para poder revisarlo, mirarlo, ¿ah?, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, y a veces no resguardando correctamente esa información. Grave declaración la la de Javier Echeverri, ¿no? Muy compleja. ¿Por qué? Porque de nuevo pone en duda, él como dos veces director de servicio, alguien que conoce muy bien el Servicio de Impuestos Internos, la necesaria imparcialidad, la privacidad de los datos. Y en el fondo el profesionalismo del propio servicio, ¿no? En términos de que si uno supone que tiene una autorización, cada uno de los funcionarios, si accede a algún dato importante es porque lo necesita, no porque esté mirando a ver si, así como a ver si pesca algo, ¿no? A ver si reconoce a alguien, algún famoso, ¿no? Alguna persona que le llama la atención, o algún amigo, o al revés, un vecino que no le cae bien. Cecilia Cifuentes.
Sí. Hemos tenido reiterados problemas con la probidad de los funcionarios públicos últimamente. Por supuesto, no son todos, pero que casos hay. Y de hecho, yo comparto el temor del ex director de Impuestos Internos, pero además él lo vivió en carne propia, porque finalmente este tema del no pago de contribuciones por su segunda vivienda es algo que se filtró del propio servicio, y al parecer la información que nunca ha sido confirmada es que anterior a eso el servicio había denunciado una red de financiamiento informal dentro del servicio. Entonces, la verdad que cuando el río suena, piedra lleva, y yo creo que efectivamente tenemos en el Servicio de Impuestos Internos problemas de probablemente de corrupción. Y en ese sentido, efectivamente, es peligroso entregarle la información completa de los contribuyentes y que pueda ser revisada por funcionarios que... La verdad que esto no es especulación. Efectivamente, la información del director se filtró del propio servicio. Entonces, queda esa duda. Y aquí hay otro tema que me parece relevante resaltar, que es algo que reitera mucho la candidata del Partido Comunista. Cada vez que le preguntan algo, ella habla de que, bueno, tenemos que liberalizar el secreto bancario. Y la verdad es que cuando se requiere conocer la información bancaria de una persona, eso se puede hacer. Se puede hacer con una autorización judicial, que es como corresponde. Entonces aquí también hay un poco una consigna respecto a que la información es absolutamente secreta, pero cuando se necesita que esa información se conozca por sospechas de lavado de dinero o problemas de corrupción, la información bancaria sí se puede conocer.
De hecho, los datos dicen que 24 horas el plazo, ¿no? En promedio, 24 horas los tribunales conceden o no conceden, la mayoría de los casos sí conceden el acceso a esos datos. Entonces, no es una gran dificultad, pues se ha transformado en una obsesión de este gobierno, ¿no? Es como un eslogan permanente, ¿no? De levantar el secreto bancario, a pesar de cuando le tocó a Carol Cariola, ¿no? A la diputada del Partido Comunista, lo primero que se opuso era que le levantaran el secreto bancario, ¿no? O sea, yo quiero para todos, pero para mí no estoy tan seguro que lo quiera para mí, que suele pasar, ¿no?
Estaba bien segura que no lo quería para ella.
Sí, yo creo que estaba bien segura que no lo quería para ella. Pero, y de lo que dice Cecilia, es verdad, desde el subdepartamento de evaluaciones sale la información hacia Televisión Nacional que hace caer, ¿no?, finalmente al director de Impuestos Internos. El punto es de que esa información fue filtrada con intencionalidad política, y resulta que el gobierno quiere que le demos más información a los servicios. ¿No será utilizada esa información también con intencionalidad política? Michelle Lave.
Pucha, es lo que pareciera ser, lo que se traduce de los datos. Fíjate tú que cuando uno ve la entrevista a Echeverri, llama la atención varias cosas, ¿no es cierto? Cuando él habla tan libremente de que los datos son revisados y vistos por las personas del servicio sin autorización, acceso a datos sin autorización.
Eso viene cualquiera, porque supongo que cualquier persona podría mirar cualquier cosa.
Exactamente, que en su caso, él dice, de ahí mismo se filtraron los datos a TVN, y de hecho dice desde qué dirección se filtran los datos a TVN. Cuando él reconoce esta importancia del acceso al secreto bancario, que él defendió con mucha fuerza, pero dice que ahora le daría susto, ¿no es cierto? Me da la sensación que aquí hay dos temas. Hay un tema que claramente él no cumplió con estándares mínimos de probidad del sector público. Tanto en el hecho de que habla de cosas que pasaban, pero no dice cómo se castigaron esas cosas que pasaban. Pero lo segundo es que él habla también de que él no cree que el secreto bancario debería abrirse en estas condiciones con el servicio de impuestos internos como existe hoy día. Él habla de que el sistema tributario tiene problemas para recaudar, pero que no tiene que ver con un problema de fiscalización, sino tiene que ver con que está mal construido el sistema tributario que ellos mismos quisieron complicar más, y él dice que hay que ir en el sentido contrario. O sea, las propuestas que él hace de sistema tributario son todas las propuestas que ha hecho siempre la derecha, de volver a integrar, no desintegrar más como proponía Marcel, de simplificar, no de complicar más el sistema tributario. Él habla de lo crítico y lo dice muy elegantemente, ¿no es cierto? Esto de que las equivocaciones del Ministerio de Hacienda, las estimaciones de ingresos fiscales que han generado los déficits fiscales que tenemos hoy día y el exceso de endeudamiento, que llama la atención que sean todos para el mismo lado, que sean siempre para el mismo lado. Los que estudiamos matemáticas sabemos que cuando todo es para un mismo lado se llama sesgo. Y por lo tanto lo que estamos diciendo aquí es que esos sesgos en general no son naturales, sino son errores, pues los errores son aleatorios y tienen se mueven como río blanco, o sea, no tienen un sesgo hacia un lado o hacia el otro, sino que tienen que ver con una tendencia. Y por lo tanto me da la sensación que si él hizo alguna de estas críticas internamente, o dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos enfocándonos más, si queremos fiscalizar, o sea, si queremos recaudar más, tenemos que irnos por este camino. Bueno, quizás el hecho de que no haya pagado sus contribuciones cuando correspondía haya sido una excusa, y nuevamente estamos hablando de cómo se atacan las instituciones, porque ya vimos, ¿no es cierto?, la cantidad de ministros que no habían pagado sus contribuciones y solo él fue sacado de su cargo.
Así es, ¿no? De él terminó pagando con su cargo este grave error, ¿no? Sí, no hay que minimizarlo tampoco. Él estaba en falta.
Absolutamente.
Fue ajusticiado por su propio funcionario, ¿no? A través de la filtración hacia un medio de comunicación, una filtración selectiva, ¿no? Solo él, solo sus datos, no en el marco de una investigación general, ni en el sector, ¿no? Sus datos, su casa, la casa que tenía en Paine, que era la que tenía el problema, ¿no? Ahora, uno diría, bueno, si él sabía de estas malas prácticas al interior del Servicio de Impuestos Internos, yo me imagino que habrá dejado iniciado varios sumarios. Porque si no hay ningún sumario iniciado, significa que no le molestaban tanto cuando era director, ¿no? Que le molestan más ahora que volvió a ser un ciudadano. Bettina Hortz.
Bueno, eso es lo que pasa muchas veces en los servicios, que los directores que duran un tiempo acotado ven ciertas prácticas y se dan cuenta que son cosas que vienen como casi de la cultura o de años anteriores, algo más histórico, más natural dentro de la cultura organizacional, y bueno, y no hacen poco y nada, y eso sigue, y después, claro, cuando van saliendo levantan las alertas, pero al final del día el nuevo director tampoco hace mucho, y que es por eso mismo que también hay que insistir en cuanto a que para el acceso a cierta información se requiere autorización judicial. Acá, y sobre todo el gobierno,
levantar el secreto bancario se necesita.
Efectivamente, y acá se ha planteado con fuerza de que en Chile hay que el secreto bancario no se puede levantar en Chile, etcétera, cosa que es una mentira, porque hoy día se puede levantar el secreto bancario, las instituciones tienen acceso a las cuentas bancarias de las personas, sí, solo sí, después de una orden judicial. Entonces el alegato es, bueno, es que se demora mucho la justicia para poder entrar. Y la verdad es que eso tampoco es cierto, porque se muere un par de días. Y en los últimos años tengo entendido que no se ha denegado nunca. Entonces cada vez que una institución seria, responsable, recurre a los jueces para poder levantar, porque tiene antecedentes suficientes como para meterse en las cuentas bancarias, esa autorización se la ha entregado. Entonces acá cuando se sigue insistiendo de que en Chile no se puede levantar el secreto bancario, es gente que está mintiendo.
Y sí,
que
promedio claro, menos de 48 horas.
Efectivamente, y han sido muy pocos los casos además.
¿En que se ha negado?
No,
no,
no.
No solo
no
el de Caro Pario.
En que se ha solicitado.
En los que se ha solicitado. Y por último, también cuando se dice no, porque los otros países del mundo, la OECD, se puede levantar el secreto bancario en forma más expedita. Bueno, los problemas del crimen organizado no están resueltos en ninguna parte del mundo. Porque también hemos visto cómo el crimen organizado cada vez busca sistemas no financieros, ¿no es cierto?, no institucionales, para hacer su lavado de activos y otras actividades ilícitas. Entonces, acá hay mucha grandilocuencia, pero en la práctica hoy día el secreto bancario en Chile sí se puede levantar, pero sí solo sí con el resguardo de los tribunales, porque sin duda acá siempre hay que ponerse en la situación como la que estamos viendo ahora, cuando el fiscalizador, como puede ser el Servicio de Impuesto Interno u otras instituciones, cuenta con información confidencial compleja y que sabemos que hay un riesgo siempre de filtración ahí.
Así es, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a dejar planteado el tema, ¿no? Para la vuelta a tratarlo aquí con nuestro Dream Team de economistas, ¿no? Día lunes. Dice él, el gobierno no tuvo la voluntad ni la fuerza para combatir al crimen organizado. Lo está diciendo el director, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y después emite su opinión a continuación de cómo ve esto mismo en los tres candidatos presidenciales, por lo menos en aquellos tres que lideran las preferencias ciudadanas. Vamos a una pausa y volvemos en directo al programa.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Te receto esta receta.
Hoy, tartar de jurel. Pon a macerar jurel en tarro, limón, cebollina, alcaparras, pepinillo, sal y pimienta.
Y luego de 20 minutos tienes una rica fuente de vitaminas.
Este 25 de septiembre celebramos el Día del Jurel, un superalimento que cuida el corazón de los chilenos. Unámonos y celebrémoslo. Busca la bandera chilena en los tarros de jurel.
en Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Muda.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando sobre la entrevista, ¿no?, del exdirector de Impuesto Interno, Javier Echeverri, que dice: me da susto que el Servicio de Impuesto Interno tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones. Él, bueno, fue víctima de una de estas filtraciones, le costó el cargo, ¿no? Y habla de un estado de funcionamiento, no solo por las filtraciones, también por... Él mismo había denunciado una cutufa interna, ¿no? Un financiamiento irregular hacia el interior de servicio, con préstamos, con cobros de intereses, de manera irregular, al interior de un servicio público, y nada menos que del Servicio de Impuestos Internos. Pero, dice, finalmente, critica que el gobierno no priorizó el combate al crimen organizado y que otros actores como el Congreso y la prensa también fallaron en dimensionar el problema, en reaccionar. Después habla sobre los candidatos presidenciales, dice... De José Antonio Kast destaca su dureza contra el crimen organizado. De Evelyn Matthei valora su visión sistémica y cree que lo ideal sería combinar la fuerza de Kast con el enfoque integral de Matthei. Y de Janet Jara dice: la considera la más débil en este ámbito, pese a reconocer sus habilidades políticas. Cecilia Cifuente.
Difícil hacer comentarios sobre... Bueno, habría que partir un poco de cuando él llegó al Servicio de Impuestos Internos, que fue algo muy valorado por la actual oposición, en el sentido de que era una persona que daba garantías de hacer bien el trabajo dentro de Impuestos Internos. Y efectivamente él partió con un gran énfasis en controlar lo que todos sabemos que hay problemas de evasión y de yo diría que más que elusión, el problema es evasión, y evasión que tiene que ver con actividades ilegales. Actividades ilegales que entran dentro del ámbito directamente de lavado de dinero, crimen organizado, que son por supuesto mucho más graves, pero también mucha informalidad en todo el comercio digital, la informalidad que siempre hemos tenido, y él entró con una gran fuerza a atacar esos temas. Y al menos a mí me generaba una expectativa positiva en ese sentido por lo que uno sabía de su historia previa en el Servicio de Impuestos Internos. Y la verdad que lo que pareciera ser es que se encontró con un Servicio de Impuestos Internos que tiene algunos grados de captura por parte de grupos de funcionarios con problemas de probidad dentro. Y por lo tanto, y eso significaba que él también tenía que enfrentar eso y lamentablemente no pudo. Él hace ahí una denuncia que parece, él pasa un poco colada, pero es bastante grave, contra Janet Jara, diciendo que ella trabajó en Impuestos Internos antes, que fue dirigente de funcionarios ahí, y entonces de alguna manera uno arma las piezas del puzzle, y cuando ella pidió su salida, queda la duda de si ella en esa pedida de su salida estaba respondiendo a grupos de funcionarios que se lo estaban pidiendo porque no querían ser investigados. Y al final toda esta trama, que parece como un poco como de serie de Netflix, nos habla, yo creo, que de un problema que es bastante generalizado en el sector público respecto a problemas de probidad de los funcionarios. Y yo creo que esto es un tema muy grave a enfrentar, no es fácil de enfrentar. Ya él lo vivió, porque probablemente lo trató de enfrentar y terminó saliendo. Pero aquí va a haber que lograr un acuerdo importante nacional en materia de que funcionarios públicos que sean cuestionados en materia de probidad salgan del sector público. Estamos viendo con el tema de las licencias fraudulentas que esto es bien difícil, pero de alguna manera aquí se necesita un cambio legal que haga más ágil todos estos procesos en contra de la probidad de los funcionarios públicos, porque con el tema de las licencias hemos visto que los que han salido son la minoría, y los sumarios se pueden eternizar antes de que salgan todos los que tienen que salir.
Es verdad, ¿no? Eran miles y han salido algunas decenas, ¿no? Muy poco, muy lento, es verdad, se da la sensación de impunidad también al interior del sector público respecto de este tipo de situaciones, ¿no? Michelle Lave.
Sí, bueno, tal como dije previamente aquí, hay temas, yo diría que graves. El segundo tema grave, y que quizás no hemos profundizado tanto, es el tema de que tú acabas de nombrar, ¿no es cierto?, cuando le hiciste la pregunta a la Cecilia, el tema del narcotráfico y crimen organizado. Él dice que no le puso énfasis. Después alude al resto de las instituciones como que no han sido capaces de visualizar el peso. Pero fíjate tú que hace un cambio en la forma que habla del gobierno. En el gobierno no dice que no han sido capaces de visualizar la profundidad o cómo está insertado el crimen organizado en las instituciones, sino que dice que no lo han puesto como una prioridad. No. Y a mí eso me parece gravísimo.
Lo que contradice directamente el desde dentro, ¿no? A lo que uno escucha permanentemente, ¿no?
Es bueno, contradice lo que uno escucha, pero ratifica lo que uno ve. Uh-huh. Porque lo que uno ve es que no hay de verdad una organización, un plan de verdad para combatir el crimen organizado. Y lamentablemente eso genera sospecha. Genera sospechas porque sabemos que los gobiernos de izquierda en el mundo, muchos, están financiados por crimen organizado. Entonces, a mí me preocupa seriamente que...
O sea, muy concretamente, ¿no? Para no dejar en el aire esa frase, Michelle, estamos hablando de Venezuela.
Así es.
¿No?
Nicaragua.
Nicaragua, que tienen vínculos Cuba. Vínculos directamente con narcotráfico, ¿no?
Así es.
Y con una manera, claro, de financiar sus propios países a través del crimen organizado, siendo permitiendo la operación, ¿no? Y de alguna manera financiándose a través de eso.
Claro, y eso nos lleva a las sospechas que hubo mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que todavía no han sido de alguna manera limpias o explicadas de lo que pasó acá con el estallido delictual del 18 de octubre, porque, perdón, una cosa son las protestas, que eso yo creo que fue la gente que salió, pero explotar varias estaciones de metro al mismo tiempo, eso fue organizado. Eso es crimen y es organizado. O sea...
No, y las capacidades, lo vimos muchas veces durante las protestas, ¿no? Más allá de la protesta que tenía un sentido político, fue utilizada también por el crimen organizado como manera de ganar territorios, ¿no? De alguna manera, la pérdida de capacidad, ¿no es cierto?, de las policías fue aprovechado por el crimen organizado. Bettina Holtz.
A ver, varios comentarios al respecto. Uno, acá hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de Inteligencia Financiera que incorpora tanto impuestos internos como aduanas, la UAF, que me parece que sería interesante que salga en este gobierno.
¿Y dónde está el secreto bancario?
Y dónde está también... Ha estado metido en varios proyectos de ley, ¿ya? Y también está acá, pero bueno, eso hay que votarlo, habrá que votarlo en contra, como ha sido la tónica siempre en el pasado cuando se ha levantado ese tipo de discusiones, pero hay otros componentes de ese proyecto de ley que apuntan en la dirección contraria y es un instrumento útil para la próxima administración, ¿no es cierto? Ahora, como hemos visto en estos distintos proyectos de ley, muchas veces los sectores más duros, más radicalizados de izquierda han votado en contra, pero es de esperar que el gobierno por lo menos se la juegue y trate de sacar este proyecto de ley en lo que le queda en sus meses. Por otro lado, también yo creo que impuesto interno es de esas instituciones que ojalá vayan en forma independiente y se independicen del ciclo político, ¿no es cierto? El primer director de impuestos internos de este gobierno fue nombrado sin un concurso vía alta dirección pública, lo que se llama las balas de plata, ¿no es cierto? Hernán Frigolet fue nombrado por la confianza que tiene con el presidente de la República. No digo que no tenga las credenciales, pero a lo que voy yo es que servicios como impuestos internos tienen que ser servicios que no son parte de los ciclos políticos, y yo espero que el próximo gobierno haga un concurso, nombre un director. Echeverry fue nombrado en su momento.
Está obligado a hacerlo, ¿no? Por ley.
Sí, pero puede tiene 12 servicios que puede nombrar sin pasar por ese proceso.
¿Y tú crees que es necesario?
A mí me gustaría que ojalá no se salte el proceso, que se haga vía concurso el nombramiento del director de impuesto interno. El mismo director Echeverri, cuando entra...
Pendiente el nombramiento, ¿no?
Está, sí, lo que pasa es que no se ha hecho...
seis meses de gobierno,
no se ha hecho, terminando con el gobierno, efectivamente, y no se va a hacer tampoco un concurso. En ¿no? Esto, no, hay una restricción ahí en los últimos 8 meses, en la alta dirección pública.
Allá no
en los
se puede
últimos
hacer.
8 meses. Se puede hacer, pero solo con 4/5 de aprobación del Consejo, y la verdad que el mismo gobierno también se da cuenta que es un cargo muy complejo y se que le, no lo
el,
va...
Hoy día actualmente está la directora jurídica
como subrogante. Pero es la subrogancia legal que establece la ley. Y eso también llamó la atención, porque cuando se incorpora Echeverri, él no era parte de impuesto interno. Se incorpora en la mañana como director de una de las áreas y en la tarde se nombra como subrogante ya del
¿no
director de servicio. Lo que pasa es que en ese momento uno podía nombrar subdirector sin pasar por alta dirección pública, y eso se amplió ahora. Eso cambió con la ley de cumplimiento tributario, y eso te obliga a que hoy día la subrogancia tenga que ser hecha por una ADP de segundo nivel, lo que se llama. Ya estamos muy técnicos, vamos a aburrir a la gente.
Pero
a mí lo que me importa acá es que ojalá que servicios como aduana, como impuesto interno, como la UAF y como ciertas instituciones que tienen que alejarse de los ciclos políticos, efectivamente funcionen en institucionalidad y se logre nombrar vía concurso de alta dirección pública, que no es perfecto, ¿no es cierto? Sabemos que tiene también algunas imperfecciones en el sistema. Por lo demás, yo soy parte del Consejo de la Dirección Pública, entonces lo conozco bien, pero también para que nadie crea que acá hay conflicto de interés. Pero yo creo que hay ciertas instituciones que son gestión en temas país. Es importante que se alejen del ciclo político, y ahí la alta dirección pública sí ofrece una alternativa razonable para avanzar en esa dirección, y ojalá que la próxima administración así también lo considere.
Bueno, ya faltan 6 meses para que vamos a ver si se cumplen esos deseos para que la próxima administración cumpla, ¿no? Cumpla con, de verdad, alejar, ¿no? Elementos técnicos que requieren recuperar su confianza del ciclo y los variables de la política. Le doy las gracias a Cecilia Cifuente, a Michelle Lavea, a Bettina Hortz, que nos acompañaron hoy día lunes, desde el lunes de Economista, aquí en Directo al Grano, y también a todos los que nos escuchan, ¿no? Post 18, ¿cuánta gente, no? ¿Costó levantarse? Sí, pero se levantaron, pusieron la radio Agricultura y aquí estuvieron acompañándonos en Directo al Grano.
Costó mucho.
O sea, a todos nos costó un poco. Y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y, a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.